sexual a la actriz Elisa Mulia. El juez Adolfo Carretero así lo ha resuelto en un auto que hemos conocido este mediodía y en el que además le impone una fianza de 30.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran exigir. El juez cita a Errejón la semana que viene para notificarle la decisión y que su defensa pueda recurrirla. La defensa de la actriz pide para el expolítico de Sumar 3 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual y pide además una indemnización de 30.000 euros. Errejón tiene todavía una posibilidad de evitar el juicio. La Audiencia Provincial de Madrid deberá resolver el recurso que presentó él mismo contra su procesamiento. Dice que se basa en un relato que se inventó la denunciante. Te recuerdo que Errejón y Mulia tendrán que volver a explicar ya en un juicio las versiones que le dieron al juez Carretero sobre lo que pasó entre ellos aquella noche de copas del mes de octubre de 2021, primero en casa de unos amigos de ella y después en la casa de Íñigo Errejón. Todo después de que la actriz acudiese a la presentación de un libro del político. El juez le envía al banquillo atendiendo a la petición de la acusación particular y en contra del criterio de la Fiscalía, porque en su escrito con las conclusiones del caso, publicadas el 17 del pasado mes de diciembre, la Fiscalía da veracidad a la declaración de Mulia, pero no ve acreditado que Errejón fuera consciente de que la relación no era deseada y aceptada por esta. En su escrito, la Fiscalía destaca que cuando Mulia expresamente indicó a Errejón que no era una relación consentida, este cesó en su acción. En octubre de 2024, y ante unas denuncias aparecidas en redes, el político tuvo que dimitir de todos sus cargos e insinuó problemas de salud mental, con un comportamiento en su vida personal muy diferente a lo que, sin embargo, defendía en público. Horas después de la dimisión de Errejón, la actriz Elisa Mulia presentaba en los juzgados una denuncia contra él. El juez cree a la víctima, por eso manda a Errejón al banquillo. Y eso a pesar de que Adolfo Carretero, lo recordarás, fue muy criticado por el interrogatorio que hizo a la actriz en su toma de declaración. El juez recordaba la buena relación que tenían los dos y el contacto que mantenían en Instagram antes de conocerse personalmente.
No le era desagradable este señor para nada. Que no le era desagradable, que al principio no le era desagradable este señor, no tenía ningún motivo para hacerle nada. Este señor.
No, absolutamente vale. Ninguno.
Y después le pregunto, ¿y el tiempo que tardó usted, que ha tardado tres años,
sí, ya,
en denunciar, ha sido debido todo a miedo, a que no se atrevía, a qué? Es que son 3 años, ¿eh? No, es que ya la jurisprudencia dice
lo estás escuchando y seguro que lo recuerdas. Fue un interrogatorio duro, muy duro, con la actriz además al borde del llanto en varias ocasiones. El juez le reprochaba que tardase 3 años en denunciar al político, entró en los detalles más íntimos de aquella noche y cuestionó con sus preguntas las razones que tenía Elisa Mulia para actuar como lo hizo.
Yo sí que lo he estado rumiando durante mucho tiempo porque me ha afectado, porque me sentí muy humillada, sobre todo humillada, y como si se hubiera reído de mí y me hubiera tratado como un objeto, como una...
¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al ese señor no corresponderle por esto ahora le denuncia? ¿Porque este señor se ha reído usted?
Yo había quedado a conocerle,
No sé dónde se ha oído dicho que usted...
Bueno, pues ahora el juez resuelve que el testimonio de ella tiene la entidad suficiente como prueba para llevar a Errejón a juicio. Y dice en el auto que él, con sus preguntas, despejó las contradicciones de Elisa Mulia en su declaración. Dice que Mulia mantuvo la coherencia de su relato y explicó que si no reaccionó ante el abuso más rápidamente fue porque estaba aturdida, bloqueada ante la situación y la personalidad de su agresor, además del efecto de la bebida y los medicamentos que tomaba. Errejón fue coherente al tirar por la borda su carrera política, porque la diferencia entre lo que él defendía en público y lo que practicaba en privado era realmente insalvable. Tendrá ahora la oportunidad de defenderse y convencer a otro juez de que el relato de Mulia fue inventado como él sostiene. Mucho ha cambiado la sociedad española en los últimos años. Muchas mujeres denuncian lo que antes callaban y al final es el sistema, la justicia, la que dará y quitará razones. La confianza en ese sistema pasa por aceptar sus decisiones. Y están pasando más cosas. El gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para limitar hasta el 22% el tipo de interés máximo de los créditos al consumo. Esto incluye los microcréditos o los préstamos rápidos en plataformas digitales. Además, solo las entidades autorizadas por el Banco de España podrán conceder este tipo de préstamos. Marta Ruiz.
Ese límite del 22% sale de sumar el tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España, que ahora está en el 7%, y un margen de 15 puntos que variará en función del importe del préstamo. Ese tope es el que se aplicará hasta que entre en vigor la norma que establece menos intereses conforme aumente la cantidad prestada. Los microcréditos tendrán un tipo de interés máximo del 4% y una comisión máxima del 5%. Se podrán devolver en un mínimo de 3 meses y tendrán que informar al cliente con 24 horas de antelación a su contratación. Y además, Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Creamos esta reserva de actividad para que solo puedan conceder créditos al consumo, en este caso entidades que estén autorizadas por el Banco de España.
El crédito al consumo está en niveles máximos y suponen ya el 15% del crédito total de los hogares.
El 10 de febrero es la fecha establecida para el desahucio de las ex monjas de Belorado. El juez de Briviesca resuelve que las ex religiosas tienen hasta entonces para abandonar el monasterio de Santa Clara de forma voluntaria. Álvaro Sáez.
Dos resoluciones marcan esa fecha sin que pueda ser suspendida ni alterada por ningún recurso. El texto del juzgado de Briviesca es muy claro. Las 8 exreligiosas deben dejar el monasterio a disposición de la comunidad de las clarisas. Para ello, tienen un plazo de 1 mes si quieren hacerlo de forma voluntaria y si pasado ese tiempo no se ha entregado, habrá un desalojo forzoso. Este proceso, por tanto, no tiene marcha atrás. Todas las resoluciones judiciales han cargado duramente contra las cismáticas. Salieron, dice la resolución judicial, libre y voluntariamente de la Iglesia Católica. En ese momento dejaron de pertenecer a la comunidad de clarisas y, por tanto, dejaron de tener derecho alguno sobre los inmuebles, en este caso, sobre el monasterio de Belorado. El pasado 18 de diciembre, las 5 monjas mayores que pertenecen a la comunidad de las clarisas y que mantenían secuestradas fueron rescatadas por la Guardia Civil, una operación que ya se intentó llevar a cabo el pasado verano y que acabó con el ingreso de una de ellas en el hospital y con una orden de alejamiento de las cismáticas a las mayores. De hecho, sigue abierta una causa por presuntos delitos de coacciones y trato degradante. 10 de febrero, esa es la fecha límite que marca la justicia para que las exmonjas de Belorado abandonen el monasterio.
Y los abogados de José Luis Ábalos renuncian a seguir ejerciendo la defensa del exministro y exsecretario de Organización Socialista. Argumentan discrepancias económicas, pero solicitan que se paralicen los plazos procesales pendientes para no generar indefensión. En caso de que el juez dé el visto bueno, será la segunda vez que la defensa de Ábalos abandone su causa. Además, hoy hemos sabido que Leopoldo Puente ha rechazado que el exministro salga de prisión para comparecer en la comisión del caso Coldo en el Senado. Puente quería evitar precisamente la posibilidad de que tengan lugar interferencias indeseadas. Y en los deportes, hoy arranca la Supercopa y acaba de terminar la rueda de prensa del Atlético de Madrid previa al derbi de mañana. Luis Munilla.
Hoy a las 8, primera semifinal, Fútbol Club Barcelona Athletic de Bilbao, desde las 7:30 en tiempo de juego. Y mañana esa segunda semifinal, Real Madrid Atlético de Madrid. Acaban de hablar Simeone y Coque en Jeddah. Antonio Ruiz.
Sí, en el preciso momento en que empieza el entrenamiento del Atlético de Madrid en unas instalaciones muy cercanas al Estadio King Abdullah. Han hablado previamente el Cholo y el capitán Coque. Al Cholo le hemos preguntado si vale el plan de los últimos derbis, porque el Atlético de Madrid solo ha perdido 1 de los últimos 7 enfrentamientos con el eterno rival, y seguido también Coque dejando claro que se va a dejar la vida en el partido.
Cada partido que comienza es diferente a todos los anteriores. Creo que tampoco el partido que jugamos en el Metropolitano va a estar relacionado al partido que vamos a jugar mañana.
Estamos, como has dicho tú, en una semifinal, jugamos contra el Real Madrid. Más motivación que esa, yo creo que hay poca cosa. Que nos vamos a dejar la vida por ganar y por llegar a la final y porque queremos ganar este título.
A las 5:15 hablan Xavi Alonso y Bellingham también en la previa de ese partido. Se han sorteado los octavos de final de la Copa del Rey con estos cruces: Racing-Barça, Albacete-Real Madrid, Depor-Atlético de Madrid, Cultural Leonesa-Athletic de Bilbao, Burgos-Valencia, Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Alavés-Rayo Vallecano. Esto se juega a partido único, 13, 14 y 15 de enero, todavía sin horarios. Y en ciclismo se retira a los 33 años Simon Yates, el ganador del último Giro de Italia y también de una Vuelta a España.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, miércoles de sol y viento en la capital. Las mínimas esta noche se quedarán en 0 grados y mañana por la tarde subirán hasta los 6. Será un jueves nublado y más airoso de lo normal. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de salida en la A3 en Rivas, en la A42 en Torrejón de la Calzada, en la A4 en Butarque y circula lenta también la M40 en Barrio La Fortuna en sentido A5. Y Metro de Madrid acaba de anunciar que el horario adelantado del cierre de la línea 6 a las 11 de la noche de domingo a jueves por las obras de instalación de las nuevas puertas de andén automático climáticas entrará en vigor el próximo domingo 11 de enero y no hoy miércoles 7, cuando estaba previsto. Durante los viernes y sábado se mantendrá el horario habitual, con cierre a la 1:30, al coincidir con los tramos de mayor demanda. Metro garantizará la movilidad de los viajeros mediante autobuses gratuitos. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues hace justo ahora un año, Donald Trump estrenaba su regreso a la Casa Blanca con la amenaza de ocupar por la fuerza Groenlandia por su interés estratégico para Estados Unidos. Tras la captura este fin de semana de Maduro en Venezuela, y precisamente crecido por el éxito de la operación, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a reproducir sus amenazas de quedarse con este territorio autónomo que administra Dinamarca. Vuelven las amenazas de Trump y los temores de la Unión Europea ante la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos ante el peligro real de que vivamos en días o semanas lo que hemos visto este pasado fin de semana en Venezuela. Tres claves para resumir cómo está la cosa ahora mismo. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué aduce ahora Trump para volver a sacar sus amenazas de quedarse con la isla de Groenlandia?
Pues mira, amenazas que pasan por presentar una oferta de compra. Se recuerda ya que el presidente Truman en el año 48 intentó comprar la isla de los daneses, ofreciendo entonces 100 millones de dólares en oro. Los daneses se negaron y el acuerdo fue instalar allí una base americana bajo control de la OTAN. Trump ahora insiste en la importancia geoestratégica que tiene este territorio danés para el control del Ártico frente a sus dos grandes competidores, Rusia y China, e insiste en que Estados Unidos necesita la isla por razones de seguridad nacional, algo que rebate el almirante retirado Ángel Tafalla.
No creo que sean ciertos los argumentos de seguridad nacional que ha esgrimido Trump, porque Norteamérica está presente en Groenlandia, en la base aérea de Thule y en dos bases más. Si quisiera ampliar su presencia de seguridad, tiene la OTAN, que para eso estamos, y Dinamarca es parte de la OTAN, o bien por acuerdos bilaterales.
Trump, que habla de la importancia geoestratégica del territorio danés, de la isla de Groenlandia, pero vamos, Araquis, que pone el foco en esa isla porque tiene también otros intereses.
Sí, hay más razones porque entran en juego, Pilar, eso que está tan de moda de las llamadas tierras raras. Groenlandia tiene litio, un componente esencial para las baterías de nuestros móviles, por ejemplo, pero también tiene grafito, cobre, uranio, oro. Y con el cambio climático, el deshielo que está sufriendo Groenlandia hace que estén apareciendo importantes reservas en el subsuelo de gas y de petróleo.
¿Qué dicen el resto de socios de la OTAN?
Bueno, pues de momento los líderes europeos han aprobado una declaración de apoyo a Dinamarca, que es el país que administra este territorio de Groenlandia. La primera ministra danesa tiene, sí, el apoyo de los grandes países de la Unión Europea. Si Estados Unidos interviene, estaríamos hablando, Pilar, de un país de la OTAN que ataca a otro miembro de la alianza, algo que nunca en la historia de la OTAN ha sucedido.
Pero estamos hablando de Donald Trump, que está haciendo cosas que nunca antes habíamos visto. Araquis, gracias.
A ti.
Me acompañan esta tarde también Paloma Esteban y Antonio Agredano. Paloma, Antonio, ¿cómo estáis? Buenas
Hola,
tardes, feliz año.
Muy buenas tardes, feliz año.
¿Cómo estáis? ¿Bien?
Bien, bien. Ya comiendo fruta, ¿no?
Que es lo que toca, ¿no? Hemos dejado los polvorones
desde
ya,
¿desde
¿no?
hoy?
Desde hace escasamente 10 minutos.
Oye, no es por chafaros, pero es que dicen que los propósitos de Año Nuevo, yo sé que te preocupas mucho por estas cosas, Agredano, sí, duran hasta el 12 de enero. Es ¿qué? Decir, que dentro de unos días igual estás con el bocata y chorizo.
A las 7 tengo body pump. O sea, ya os contaré cómo va mi glúteo.
Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a Donald Trump, que llevamos un año desde que tomó posesión de nuevo en la Casa Blanca el 20 de enero del año pasado. Es que no hemos dejado, yo creo, que ni un solo día de hablar de él. ¿Le veis fuera de control? ¿Le veis capaz de desatar una nueva operación militar, en este caso para quedarse con la isla de Groenlandia?
O sea, yo sí que le veo capaz de todo, de casi todo, Pilar, porque es verdad que estamos acostumbrados ya a esa saturación, ¿no?, a la que nos somete Donald Trump con rescatando de la agenda y metiendo en agenda a diario prácticamente 4 o 5 temas, ¿no? Pero fíjate que una de las promesas que hacía Donald Trump con ese Make America Great Again, con el que llegó a la Casa Blanca en su segundo mandato, que era dejarse de aventuras exteriores, ¿no? centrarse sobre todo en Estados Unidos, centrarse en los intereses, si quieres, domésticos. Joder, y echas la vista atrás y realmente no hay una aventura exterior que se haya dejado en el tintero. Fíjate que lo de Groenlandia era un tema que parecía diluido y todavía iba Maduro camino de Nueva York en ese avión acompañado de una retahíla de agentes norteamericanos, y ya estaba la mujer de Stephen Miller, ¿no?, de uno de sus grandes asesores, anticipando cuál era el siguiente movimiento, que es Groenlandia, y que efectivamente nos toca de lleno a Europa. Yo creo que Europa tiene motivos para estar preocupada, porque si algo ha demostrado Trump es que los intereses de los europeos le importan más bien poco. Así que anticipo, fíjate que estamos arrancando el año y creo que seguramente en 2026 veamos todas estas tensiones bastante disparadas.
Agredano, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo veo, sí, bastante fuera de sí. Sobre todo, lo que está Trump es muy alejado de la política de los últimos, por lo menos, 50 años, en la que el derecho internacional tenía algo de importancia y la soberanía de los estados se respetaba. Es cierto que no fue Trump recientemente el que rompió ese pacto, ¿no?, o esa inercia. Fue Putin en territorio ucraniano, inaugurando un nuevo tiempo, que son los grandes ejes: está Rusia, está China, está Estados Unidos, y ahora Trump simplemente está moviendo esa pieza muy alejada de lo que es la Unión Europea. Porque en realidad lo que está empezando a parecer es que la Unión Europea, y lo hemos visto en este muy tibio comunicado con respecto a este affair con Groenlandia por parte de Trump, lo que estamos viendo es que la Unión Europea se está quedando por valores, por sistema democrático y por defensa, digamos, del derecho, se está quedando como una especie de museo que conserva algo de otro tiempo, que en este tiempo, por culpa o por responsabilidad de personas como Trump, ya no existe, ¿no? Vamos hacia un tiempo nuevo, eso sí está claro.
Pues hoy volvemos a esa inmensa isla, la más grande del planeta, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, a su capital Nuuk, que hoy se mueve, por cierto, entre los 2 grados bajo cero y los 2 grados positivos, con lluvia y nieve débil. Vamos, que hace más frío en muchos puntos de España ahora mismo que en Groenlandia. Hay un español que conoce precisamente muy bien Groenlandia desde hace tiempo, desde hace 15 años. Un español que se siente groenlandés porque allí vive 3 meses cada año. José Trejo, bienvenido. Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ahora mismo estás en España, pero cada verano organizas con tu empresa actividades para los turistas en la isla. Un auténtico paraíso natural, ¿no, José?
Sí, aquello es una maravilla. No hace falta ser muy muy buen fotógrafo para poder hacer fotografías espectaculares, ¿no?, en un sitio tan tan mágico y tan tan divino como es el Ártico. Eso es una auténtica maravilla de paisajes pues impolutos y sin contaminación. O sea, es un reducto de los pocos que quedan en el planeta.
Claro, sin contaminación, porque vive muy poquita gente. Decimos que es un territorio muy grande, muy amplio, y viven unas 55.000 personas. Muy poca gente dispersa en un territorio, como decimos, inmenso. ¿De qué viven? ¿A qué se dedican?
Los holandeses su trabajo es tradicional, o sea, son pescadores o cazadores, todavía se pueden considerar cazadores profesionales, y después tienen una subvención por el gobierno de Dinamarca, donde consiguen tener un poquito más de dinero. También las empresas de turismo, como es la en donde yo trabajo, están como subiendo un poquito más lo que es la parte económica, ¿no?, de esta isla. Pero lo normal es que el holandés es cazador y es pescador.
Las distancias son enormes, José, y es bastante costoso, ¿no? Es complicado moverse entre un punto y otro de la isla, por eso pues se viven en núcleos bastante aislados. ¿Tú qué hablas con ellos? ¿Cómo se toman las amenazas de Trump? ¿Creen que después de lo de Venezuela ahora esto puede ir en serio?
Mira, tengo como anécdota, compramos unos periódicos del 2019 cuando Trump empezó con la cosa de comprar Groenlandia, ¿no? Nos sonó a todos, yo estaba allí, estaba en Groenlandia, y les pregunté a mis amigos, ¿no? Y tengo el periódico en la mesa, porque me lo tuve como una anécdota. Se lo tomaron a gracia, se lo tomaron a risas. Y bueno, siempre ha habido una cordialidad con los holandeses con los americanos, porque los americanos se establecieron en Groenlandia en la Guerra Fría, ¿no? Se establecieron ahí cuatro bases, o había cuatro bases, ahora solo queda una, que es en Thule, y quedan tres que se desmantelaron, ¿no? Century Camp, que era una que está soterrada debajo del hielo, en el norte de Groenlandia, y después está Kangerlussuaq y Narsarsuaq, que se desmantelaron, ¿no? Ha habido siempre una cordialidad, y siempre lo que hicieron fue que el groenlandés pues siempre ha tenido sentimientos un poco encontrados con los daneses, entonces pues les miraban un poquito como con buenos ojos a los americanos, pero a partir de 2019 la cosa ha cambiado.
Les están cogiendo un poquito de manía, me imagino, ¿no? Ya no les miran tan bien.
Sí, porque ha sido como un poco irrespetuoso, ¿no? Estas últimas acercamientos han propiciado que el sentimiento hacia el americano haya sido muy, muy diferente, ¿no? Porque como que está en venta, ¿no? O sea, la cuestión en 2019 era que era como una broma, ¿no? Una broma pesada. Aquello se diluyó, como comentabais, y pareció que fue solo es una anécdota, ¿no? Pero parece ser que esto hay que tomárselo un poquito más en serio, ¿no? Entonces los holandeses no tienen ahora mismo, están perdidos en esta situación, porque ellos no tienen ninguna defensa. O sea, ellos no tienen allí bases, ni aunque esté Dinamarca, pero Dinamarca está muy lejos y ahí no hay instalaciones, y como decías, no hay dos ciudades comunicadas por carretera, todo se tiene que hacer por barco. La orografía de Groenlandia es muy, muy, muy compleja, sobre todo en el sur.
¿Y cuando hacéis turismo, cómo os movéis de un sitio a otro? ¿También por barco?
Por barco. Siempre por barco. Y curiosamente, uno de los productos que están en litigio ahora mismo es el uranio. Tenemos nosotros unas instalaciones en una de las ciudades que se llama Narsarsuaq, y justamente arriba en la montaña están las prospecciones de uranio tan famosas que se oyen, ¿no? Y después también, recientemente en el 2023, otra prospección que esa se había abierto en el 1915, los noruegos perforaron en una isla, se llama la isla de Amitsoq, y encontraron grafito. Ese grafito, que por aquellos entonces no daba nada, no solo era lubricantes secos y para minas de lápices, ahora tiene mucha predominancia, ¿no? Con el tema de las baterías, con el uso tecnológico, ¿no? Pues ese 2023, otra prospección, y en este caso noruega islandesa, también descubrieron que el mayor fuente de grafito del planeta, ¿no? En esa isla. Entonces, pues claro, pone el foco de las materias primas que hay ahí, son inmensas.
Claro, hola José, y fíjate que esto que estás diciendo, precisamente todos los recursos naturales y minerales son lo que parece que centra toda la atención de Trump. A mí sí me gustaría preguntarte, porque tú decías ese cambio, si quieres, de sensación a partir de 2019, cuando la población se da cuenta de que Estados Unidos, bueno, pues que esto va en serio, pero sí querría preguntarte si crees que hay bastante unanimidad o hay división en la sociedad. Y te lo digo porque los periódicos norteamericanos llevan tiempo diciendo que Trump sí confía en cortejar a una parte de la población para convencerla de que sería una buena idea estar bajo el manto de Estados Unidos. ¿Tú crees que ahí hay algo o lo ves muy complicado?
Yo veo que si la separación que había con los daneses ha sido histórica, ahora va a haber un acercamiento con los daneses. O sea, no va a haber ese cambio.
Como respuesta, ¿no? Como respuesta precisamente
Como respuesta a los americanos. No. Porque de hecho, como ellos dijeron, nuestra tierra no se vende. Entonces eso les ha afectado, ¿verdad? Históricamente con los daneses no han tenido muy buena relación. Siguen teniendo necesidades, la dependencia económica y la dependencia de un estado tan potente como es Dinamarca, o también que está en la OTAN, pues necesitan tener ese acercamiento, y ahora yo creo que va a haber un cambio de paradigma con esto, con esa mentalidad de el groenlandés a Dinamarca, y va a dejar un poquito atrás a ese sentimiento de que quisieron en principio con los americanos. Sí.
José, ¿tú entiendes el idioma local? Por cierto, el kalalisut, ¿no? Se llama.
Calalisu, sí. Bueno, un poquito.
Ah, te iba a decir cómo se dice gracias por estar en la tarde de COPE. Es complicado, ¿no?
Pues no, se dice muchas gracias, Kuyanasuak.
Ah, lo que yo decía.
Kuyanasuak.
Pues muchísimas gracias, José Trejón. Suerte con tu trabajo en Tierras Polares, la agencia que cada verano te lleva a ese país maravilloso que es Groenlandia. José, un placer, gracias.
Un placer para mí.
Agredano, me apuntabas ahora porque sí, Agredano sí. Me estaba escribiendo que le tenemos. ¿Dónde estás? ¿En Córdoba o en Sevilla?
En Sevilla ya.
En Sevilla, ¿no? En Sevilla.
Afortunadamente para mí, para lo que hablábamos antes, para mi alimentación.
Para tu body. Oye, me estabas apuntando que la cuarta temporada de la serie Borgen va precisamente sobre esto, una serie maravillosa.
Sí, yo no quiero ser culturilla, por eso te lo he dicho a ti en privado para no quedar aquí como un enteradillo. Pero es verdad que Borgen, que es una serie que habla de la política danesa, en la última temporada, que creo que está en Netflix, habla exclusivamente de Groenlandia. Entonces habla precisamente de la tensión y de las tensiones políticas que hay con respecto a chinos, rusos, estadounidenses, la propia independencia de Groenlandia y de algunos partidos dentro de Groenlandia, que a lo mejor la vía del referéndum puede ser un debilitamiento que puede incentivar Trump, digamos, para desgajarse de Dinamarca y de la Unión Europea. Y bueno, y es buen momento para revisitarla. Así que nada. La recomiendo.
Sí, igual tienen que meter un nuevo personaje que es Donald Trump. ¿Eh?
No estaría mal.
Como actor invitado.
Pero mira, Trump es de esos personajes que si lo metieran en una serie nos parecería exagerado. Y diríamos, no creo que haya gente así.
Es que la realidad supera la ficción.
Efectivamente.
Hay sí una película de Donald Trump reciente, que se me ha ido el nombre ahora mismo, pero es muy reciente, está seguro, la encontrarás en la plataforma, que sí hace un perfecta... cuenta la vida del joven Donald Trump y cómo se hizo el magnate que se hizo, y también la recomiendo para conocer al personaje y todo, como todos los grandes villanos, seguro que tiene una gran historia de dolor, de frustración dentro para llegar a ser el hombre que después en el que se convirtió.
Pues recomendaciones culturales a esta hora de la tarde que nos hace nuestro culturillas Antonio Agredano. Oye, rápidamente, que otro protagonista del día es José Luis Ábalos. Sigue, como sabes, en la cárcel de Soto del Real, en prisión provisional, a la espera de su primer juicio. Será en el Tribunal Supremo por el llamado caso de las mascarillas. Va a ser juzgado junto a Koldo García y Víctor Daldama por lucrarse supuestamente con comisiones en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Será solo el primero de los juicios que le esperan por la trama corrupta instalada en el Ministerio de Fomento durante su etapa al frente de esa cartera entre los años 2018 y 2021. Bueno, hoy hemos conocido que el abogado de Ábalos, Carlos Bautista, ha renunciado a su defensa. Es el segundo, por cierto, el segundo abogado que renuncia a defender a Ábalos, que ahora deberá contratar un nuevo letrado o pedir uno de oficio. Lleva en la cárcel desde el 27 de noviembre y la semana que viene, el jueves 15, el Supremo debe revisar si lo escarcela o lo mantiene en previsión a la espera de juicio. Y además, el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha denegado la autorización para que Ábalos fuera trasladado mañana al Senado y compareciese en la comisión de investigación del caso. El juez argumenta que la solicitud del Senado no se ha hecho con tiempo suficiente para que se dé audiencia a las partes. El Partido Popular, que es quien había solicitado esa comparecencia, no descarta volver a intentarlo. Os pregunto rápidamente, nada, me tenéis que dar un titular, minuto resultado. Ábalos ya no tiene quien le defienda. ¿Qué está pasando con la defensa de Ábalos?
Sí, en este caso además es nuevamente por discrepancias económicas y yo es verdad que creo que a Ábalos se le pone muy cuesta arriba a pilar todo. No tengo duda de que el PP lo volverá a intentar. Como tú decías, ahora no va a ir a declarar al Senado porque lo hicieron de forma muy precipitada. El PP, claro, mueve ficha muy rápido porque se da cuenta de que con esto puede desgastar mucho al gobierno. No será mañana, pero no tengo duda de que volverán a intentarlo y ya digo, creo que se le ponen las cosas muy crudas a Ábalos.
Bueno, muy brevemente, más allá de lo que le suceda a Ábalos allí en la cárcel, vamos a ver. Está claro que al final la delincuencia, tener una vida como la que él tuvo, al final no hay forma de repararla. Al final está en la cárcel desde hace ya bastante tiempo, no ha tirado de la manta, no ha derribado al gobierno como él quería y simplemente al final es la vida de un preso condenado, que va a ser condenado aunque está en forma preventiva, por hacer lo que no debía hacer, ¿no? Al final, menos literatura y este es el golpe de realidad de Ábalos.
Bueno, y la realidad también, cambiando de asunto, es que en las últimas horas 19 personas se han quedado atrapadas en una noria en Torrejón de Ardoz. Mira, me está poniendo una cara desencajada, Paloma Esteban. Es que 19 personas que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos a 30 metros de altura. Imaginaros con el frío que hacía ayer en Madrid, bueno, y en tantísimos puntos de España. ¿Esto pasaría a vosotros? Es decir, ¿os subís a las norias y atracciones varias, Paloma?
A ver, yo me subo de forma muy puntual y por ser por amor de tía, pero sinceramente no me hace ninguna gracia. Y lo de las atracciones de las ferias no me gusta.
¿Y el amor de padre cómo lo llevas tú, Agredano? ¿Eres de los que te subes a lo más alto?
No. No, me da miedo. Esto me recuerda, dice, ¿no?, que el problema no es quedarte atrapado en una noria a 30 metros, es quedarte atrapado con tu hijo a 30 metros. O sea que es durísimo. Yo no lo hago, soy muy cagón, no puedo con eso.
Pues, oyente Rosa.
Pues fíjate, experiencia en un chisme en el que yo nunca tampoco me subiría, como es la lanzadera.
Yo no soy nada de atracciones, sobre todo las que giran. Y dije yo, bueno, nada, esta como no da vueltas, pues seguro que la tolero bastante bien. ¡Buah! Madre del amor hermoso. Eso te sube arriba no sé cuántos metros y te deja caer en caída libre. ¡Buah! Cuando llegué abajo, tuvieron que sacarme con forma de cuatro. O sea, tenía la forma hecha de la silla donde estaba
sentada. Como los dibujos animados.
Tenía una fractura muscular, que ya os digo, me han tenido que sacar como si fuese un cuatro. Horrible, de verdad. Juré y perjuré que nunca más. Chao, gente.
No hay vueltas, pero ese salto al vacío, tienes que estar preparado mentalmente para eso, ¿eh? Para total. No sentir el cuerpo y como que te
pero
desaparece
hay gente
la cabeza.
Que lo disfruta. Yo no me he montado en la lanzadera ni pienso, pero ni borracha. Además, solamente me he montado una vez a lo loco en una montaña rusa y no pude ni gritar del miedo. O sea, pensé que me iba a dar un infarto.
Gritaba bueno, para adentro.
Era verano, estaba morena y salí blanca. Y esto en la época joven, 18, 19 años. Ahora ni se me ocurre. Y
mira, yo soy muy de...
No ha pasado tanto.
Yo soy muy de coche de tope. O sea, a mí sí, los coches de tope... Como
ay,
soy
coche
bastante...
de tope eso me gusta eso, mucho.
Pero es coche de choque, ¿te refieres a coches de choque? Es agradable, ¿no?
De choque se dice de despeñaperros para arriba.
Me gusta mucho el coche de tope.
Es que se dice choque de tope en Córdoba.
Pues en mi tierra que está arriba, en Castilla-La Mancha, son los coches de choque de toda la vida.
Claro, coches de choque.
En Córdoba es coches de tope.
Y también los llaman los autos locos en algún sitio por ahí. No
eso
sé
sí
si en
no
Navarra
lo he
por
nunca.
Ahí.
Bueno, yo como soy una hortera de bolera, a mí me gusta, como bien sabéis, el karaoke y eso, yo soy muy de coche de choque, para que me entendáis vosotras.
Gracias.
Le veo sacando el codito en el coche completamente.
Absolutamente.
Con el volante con
no,
una mano.
O sea, brazo derecho sobre la chica y el otro sacando un poquito
el
detalle.
Brazo derecho sobre la chica. Chica, anda que nos ligábamos de jóvenes en los coches de choque, también
lo
te digo.
Quizá mondadiente
o palillo.
¡Qué imagen, por favor, la estampa!
Bueno, que nos cuenten los oyentes cómo llevan esto de subirse a las atracciones y a las alturas.
Sí, sobre todo si se ha parado alguna atracción contigo dentro, que es lo más interesante, en el 607-150-602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Qué proceso judicial le espera a Maduro?
A Maduro y a su mujer se les acusa de querer inundar Estados Unidos de droga, de tener vínculos con las FARC. Maduro
escucha desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Jorge Bustos. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi 6,4 días. ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje.
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues hoy arranca la Supercopa de España y un año más lo vuelve a hacer a miles de kilómetros de nuestro país, en Arabia Saudí. Barcelona y Athletic juegan la primera semifinal, un partido que puedes escuchar a partir de las 7:30 aquí en COPE en tiempo de juego. Pero bueno, más allá de la previa, de las alineaciones y lo que pasa en el terreno de juego, el debate se vuelve a avivar. ¿Qué sentido tiene que estos partidos de la Supercopa de España se jueguen a miles de kilómetros de aquí, en países árabes? Siguen en la tarde Paloma Esteban y Antonio Agredano. Agredano, precisamente sé que tú eres muy futbolero. Sí. ¿Esto de la Supercopa en Arabia, qué te parece?
Bueno, un negocio, ¿no? Es quitarle el fútbol a los aficionados, que son sus legítimos propietarios, para amasar dinero y que se lo queden entre la Federación Española. Esto fue una iniciativa de Rubiales, al que ya conocemos, y los clubes. Así que, pues nada, una manera de desnaturalizar y de perder la esencia de lo que debería ser este deporte, ¿no?
A ver, yo es que creo que no tiene ningún sentido, Pilar, que se juegue fuera de España, o sea, partiendo de esa base. Y luego, efectivamente, además de que da la impresión de que no redunda pues en mejores instalaciones, en los equipos, en las aficiones, creo que realmente es la cara más del negocio y más de resultados económicos que tiene el fútbol. Pero es que además, ¿qué quieres que te diga yo? Que si la Supercopa se juegue en Arabia Saudí, pues es que ya como titular es que no se entiende. Yo creo que no se entiende.
Pues allí nos vamos a ir, precisamente, a Arabia Saudí, porque en Jeddah, donde arranca hoy la Supercopa, está nuestro compañero Manolo Lama. Lama, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
El tío Gilito que se le ponía los ojos llenos de dólares.
Pues totalmente. Es hablar de este tema.
Negocio, money.
Y suena a caja registradora. Clink, clink, sí, sí. Clink, clink.
Bueno, money. Esto es dinero. Tú piensas que le pagan 52 millones de euros a la Federación Española de Fútbol, que se reparte entre los cuatro clubes participantes, más la mitad que se da la federación, que de ahí se destina bastante dinero al fútbol base, y este es el negocio que, te guste o no te guste, lo hace Italia, porque la Italia también juega la Supercopa aquí. Este negocio, te guste o no te guste, es el que consiguió que el Mundial fuera a Qatar, que dentro de 8 años va a ir el Mundial a Arabia, unos Juegos Olímpicos van a ir a Arabia Saudí. Esto se llama money, no hay que darle tampoco mucha
vuelta. Yo te digo una cosa, Lama, si por la mitad, has dicho 52 millones de euros, por la mitad, a mí me dicen que hacemos el programa allí y me voy.
Bueno, oye,
de cabeza.
Claro, yo oigo, por ejemplo, que la cadena COPE hace muchos programas fuera de los estudios. ¿Se hace por qué? Pues porque hay patrocinios. Esto, te guste o no, como bien ha dicho Agredano, es una faena para los aficionados. Por ejemplo, ayer contaba Peña que del Atleti vienen 5 aficionados.
Claro, ese es el tema. Sí.
Claro, es que hay que venir aquí, gastarse la pasta, el hotel, el avión, comer, la entrada, vale mucho dinero. Del Atlético de Madrid, pues ponle que como mucho venga en un centenar. Del Madrid, pues ponle que venga otro centenar, y del Barça otro centenar. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que cuando veis los campos, todo el mundo aquí es del Madrid y del Barça. Entonces,
claro,
es cierto que el Madrid y el Barça juegan con una ventaja porque juegan casi como locales. Y cuando jueguen Barça y Madrid, si jugaran la final, veríais que más aficionados del Madrid que del Barça.
No, está claro que aquí gana el negocio y pierde desde luego el aficionado. Pero más allá de lo económico, ¿esto beneficia de alguna otra manera al fútbol? Porque dar visibilidad es que equipos como el Madrid y el Barça no necesitan más visibilidad.
Vamos a ver, el fútbol no solamente son la primera división y la segunda, que es el fútbol profesional. Hay muchas categorías, primera red, segunda red, juveniles, cadetes. Y es cierto que la Federación Española de Fútbol, gracias a los ingresos que obtiene aquí, luego los puede destinar al desarrollo de esas otras competiciones que te estoy contando. ¿Perjudica a quién? Perjudica, como te digo, al aficionado. ¿Beneficia a quién? Pues oye, yo sinceramente creo que en cierto modo sí que beneficia al fútbol modesto.
Por cierto, Lama, hace unos días Iñaki Williams, el jugador del Athletic, hacía estas declaraciones precisamente sobre estos partidos.
Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal. El tener que llevar una competición que es nacional a otro país, pues no es fácil para los aficionados ese poder facilitar ese desplazamiento.
Bueno, más claro, el agua, desde luego.
Lo matizó. Sí, porque Iñaki Williams, no te olvides que es el capitán del Atleti. Su equipo juega esta competición, su equipo se va a llevar, imaginemos que no llega a la final, 800.000 para participar y luego otros 800.000 más, o sea, 1.600.000. Ha matizado, tiene razón en lo que dice, que es una faena para la competición. Ya te he dicho que solamente vienen 5 aficionados, pero ya sabes tú cómo es esto del negocio. El que juega en la selección de Ghana, cuando le convocan en Ghana y le dicen que tiene que ir a jugar Ghana un amistoso en Londres, va, y allí no hay muchos ganeses, ¿sabes?
Pero aquí hay una cosa además, Lama, y esto es interesante. A ver, la Supercopa era un partido entre el campeón de la Copa y el de la Liga.
Claro.
En realidad se ha inventado una competición. Claro. Y es la, es la única lupa con la que a lo mejor esto tiene una justificación. Es decir, que ha dejado de ser un partido, digamos, de trámite para convertirlo en una nueva competición con clubes españoles en otro lado que se vende como un pack y además claro. Se vendió al mejor postor entre varios países y es la única manera en la que se puede entender.
Os quiero recordar que, como dice Agredano, esta competición se jugaba en agosto. Iba poca gente,
sí.
Siempre molestaban las fechas que se ponían, porque era doble partido, siempre molestaban, y ahora es cierto que se le ha buscado esta ubicación, mes de enero, que se han inventado 4 equipos. También os digo una cosa, los árabes tontos no son, los árabes tienen unas cláusulas puestas en los contratos que si falta el Barça o el Madrid, dejan de pagar 8, me parece que son 8 millones por cada uno de ausencia, es decir, que no son tontos, que sí. Estos saben lo que quieren un Barça-Madrid en la final.
Digo que hay dos debates, el debate de la Supercopa, y perdón, y termino, es uno, y otro era lo que se intentó hacer en la Liga, que era llevarse un partido en la Liga y llevárselo fuera. Y eso sí entiendo, a mí esto no me gusta, pero lo otro sí entiendo que es más patrimonio aún de los aficionados, que es tu partido de Liga de cada fin de semana. Y esto es como un invento.
El otro adultera, ¿no? Claro, el otro adultera porque sí. Al final hay un equipo que no juega 19 partidos en su campo, juega 18 y uno fuera. Das un poco ventaja al que juega de visitante, porque imagínate, si hubiera sido el Villarreal Barça en Miami, la colonia de seguidores del Barça superaría a los aficionados del Villarreal que se hubieran desplazado. Pero negocio, negocio.
Oye, Lama, hasta ahora la Supercopa se había jugado allí en Arabia, en la ciudad de Riad, pero este año es en Jeddah. Sitúanos.
No, también
en Riad.
En Jeddah también. Se ha jugado en Riad y en Jeddah. Esta es la tercera vez que venimos a Jeddah.
¿Y cómo es esta ciudad?
Bueno, pues es de las ciudades saudíes, yo creo que es la más abierta, es la más, entre comillas, europea. Piensa que el hecho de tener mar, el hecho de tener costa, tiene mucha infraestructura de buenos hoteles, pero bueno, el régimen saudí es el régimen saudí. La gente dice que poco a poco empieza a haber una evolución en los derechos de la mujer, que yo de momento todavía no los aprecio. Sigue habiendo en el hotel un gimnasio para hombres, un gimnasio para mujeres, horarios para que se bañen los hombres en la piscina.
Tremendo. Horarios para que... ¿Y a los estadios van las mujeres a ver los partidos?
Ahora sí, ahora ya pueden ir. Ahora pueden ir. Habitualmente creo que en la Liga es más complicado, pero en este tipo de partidos sí que se las permite ir. ya te digo.
Es que entra también, que... claro, me pone una cara Paloma, es que entra este componente también, Paloma, lógicamente, sí, el de los derechos humanos y los derechos de las mujeres en un país donde, mira cómo están, ¿no?
Inevitablemente, lo que pasa es que yo creo que Manolo Lama lo estaba poniendo encima de la mesa, y es que Arabia Saudí mete mucha pasta a este negocio y es así. Claro. Oye, todos los equipos que se está comprando, ¿eh? Claro. O sea, que realmente, claro. Paloma, lo que pasa es que choca...
Es mentira. Vamos a ver, que hemos hecho un mundial en Qatar, que los derechos también están...
Totalmente,
a la altura,
no, no, oye, totalmente de acuerdo.
A Qatar, que hicimos un mundial en Rusia, donde también se tortura, y fuimos a Rusia.
Y después, que sí, yo estoy
hemos
de acuerdo.
Hemos ido a los Juegos Olímpicos a China, quiero decir que esto es pasta, pasta y pasta.
Pasta y pasta, y nos podemos analizar, y efectivamente, que está claro, Lama, sí, sí.
¿Por qué cuando nos llevamos el mundial en el 94 a Estados Unidos, que ahora se vuelve este año? Aquello fue una excentricidad dentro del mundo del fútbol, porque Estados Unidos no tiene ningún valor y no tenía ningún peso en el fútbol, y para allá fueron para hacer negocio, o sea que...
Bueno, y en Estados Unidos se quiere jugar también algún partido de liga, se ha intentado, ¿no? Ahora en diciembre que se jugase un partido en Miami, aunque al final se echó marcha atrás. ¿Esta es la tendencia, Lama, el jugar partidos de competiciones nacionales fuera de España?
La tendencia está en buscar dinero. Y el dinero ahora mismo está en los países árabes. Piensa que en el mes de marzo se va a jugar la finalísima, que es el campeón de Europa contra el campeón de América, que es España contra Argentina. ¿Dónde se juega? En Doha, es decir, en Qatar. ¿Por qué? Porque es el único país que pone mucho dinero para atraer ese encuentro, para ofrecer lo que es Qatar, para intentar el reclamo turístico, que la gente lo visite, para abrir un poquito la visión de lo que es un estado moderno que quiere desprenderse de muchos de los problemas o muchas de las tradiciones que no cuadran con Occidente. Pero el dinero está aquí.
Un poco blanqueo también, ¿eh? No, también, Lama, claro, oye, aprovechamos un poco para blanquear.
Y Lama, asunto, ¿cómo se presenta el partido de hoy? ¿Va a jugar, por cierto, Lamine Yamal, que tenía problemas estomacales,
sí,
creo?
Yo creo que va a jugar. Yo creo. Bueno, pues se presenta pues con el Barcelona líder, con el Atleti que peleará, luchará, lo intentará, todo lo que sea... Que el Barça no gane y no se clasifique al final será una sorpresa, y con un por lo que sería un Barça Atleti en el Camp Nou, ¿quién sería el favorito? Pues el equipo de Flick. Pues aquí pasa igual.
Bueno, pues a partir de las 7:30, lo que pasa en ese encuentro entre el Barcelona y el Athletic, primer encuentro de la Supercopa de España que se va a jugar allí en Arabia Saudí, nos lo van a contar nuestros compañeros de Deportes Cope con Manolo Lama en la narración al frente.
Os voy a contar dos cosas solamente para que...
Venga, rápidamente,
para
Lama.
Que, mira, en un tramo de 6 kilómetros, que es lo que hay entre el hotel y el estadio,
¿sí?
Llevamos ahora mismo ya 47 minutos.
¡Ostras!
Un atasco monumental.
¿Qué
o sea,
dices?
Pero voy a contar otra más grande. Nosotros estamos en un hotel que hay una avenida donde no hay semáforos. Justo enfrente del hotel, enfrente de nuestro hotel, hay una pizzería. Hoy, por ejemplo, Miguel Ángel Díaz Miguelito,
¿sí?
Para cruzar ha tardado 7 minutos. 7, porque es que no paraban de pasar coches. Peña... Para volver, ha dicho Pena, yo ni cruzo ni voy, me quedo mirándoles. Y para volver, Antonito Ruiz, que ha sido más valiente, ha tardado 6 para cruzar una calzada que debe tener 3 de ida y 3 de vuelta.
¡Qué locura!
O sea,
ahí
en medio
de
una mediana... O sea, imagínate la densidad de coches que hay.
Pues armaros de paciencia, compañeros. Ya sé que además tú con los horarios eres como eres, Lama, que llegas siempre con mucha antelación. Habéis salido prontito para no encontraros ninguna dificultad, porque si tenéis esos atascos, imagínate si sales apurado. Lama, te escuchamos a partir de las 7:30.
Muy bien.
Un abrazo, gracias. Cuidado. Gracias. Bueno, pues la Supercopa de España, estos partidos que sorprenden de mente desde hace unos años y por lo menos hasta 2030 se van a seguir jugando en países árabes. Hoy estamos hablando también con los oyentes de si alguna vez se han parado en el interior de una atracción, ¿no? Si se ha parado alguna atracción con ellos dentro. No suele ser lo habitual, pero ocurrió ayer en Madrid. 19 personas tuvieron que ser rescatadas de la noria de las Navidades Mágicas de Torrejón de Ardoz. La atracción dejó de funcionar y tuvieron que intervenir ellos, los bomberos, Rosa.
Sí, no, os imaginamos los nervios que tuvieron que pasar todas esas personas al verse atrapadas en la noria, con el susto y el frío, además, que hacía ayer. Finalmente fueron rescatadas por los bomberos, fueron atendidas por los medios sanitarios municipales, todas se encontraban bien. Y de cómo fue el rescate nos puede hablar Javier Chivite, que es el portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Pilar.
Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ardos, ¿qué tal?
¿Qué pasó, Javier, exactamente en esa noria?
Bueno, pues nosotros en el 112 de la Comunidad de Madrid recibimos el aviso en torno a las 6:20 de la tarde, aunque ya nos dijeron que hacía unos 40 minutos que la atracción había dejado de funcionar. Entonces el 112 recibe el aviso, inmediatamente lo traslada a bomberos de la Comunidad de Madrid, que envía hasta el lugar un total de 5 dotaciones. Fue fundamental la actuación del vehículo de la escala, que es el vehículo que tiene la escalera grande, que se va desplegando, del parque de Coslada, que tiene un radio de alcance de 42 metros. Tenemos que tener en cuenta que las 3 cabinas en las que había personas, que eran 19 personas, como habéis dicho, en la atracción, en la Noria, estaba a unos 35 metros de altura, con lo cual se pudo llegar perfectamente gracias a la actuación de esta escala de 42 metros.
Oye, ¿cómo fue el rescate? Porque estuvieron casi una hora atrapadas a esa altura, a 30-35 metros de altura, con muchísimo frío. No sé si hacía viento, porque si ya hace viento la Noria y aquello se empieza a mover, no quiero, vamos, ni imaginármelo. ¿Cómo estaba la gente? ¿Tranquila? ¿Hubo nervios?
Bueno, la gente estaba tranquila porque enseguida pudimos comprobar que no había ninguna persona afectada, que ninguna persona estaba herida. Y entonces ya el rescate se pudo realizar de una manera tranquila. ¿Qué es lo que se hizo por parte de los bomberos? Se observó detenidamente todo lo que estaba ocurriendo. Se observó que había 3 cabinas en las que había 19 personas. Y lo que se hizo fue meter a un bombero en cada una de las cabinas para ir tranquilizando a las personas a medida que iban saliendo. Entonces, una vez realizada esta acción de colocar a un bombero en cada una de las cabinas, el propio bombero que estaba dentro de la cabina era el que daba instrucciones a cada una de las personas que iban saliendo y se iban subiendo en la cesta de la autoescala y bajaban con un arnés conectado a una línea de vida a la propia cesta de la autoescala. Entonces, poco a poco, iban bajando, se iban depositando en el suelo, volvían otra vez a subir, el bombero volvió otra vez a enganchar con la línea de vida a cada una de las personas, de manera que, en todo momento, la actuación estuvo garantizada, no hubo ningún peligro de nada. Y bueno, pues fue una actuación que no suele ocurrir, la verdad, no es algo muy habitual, aunque estas navidades ya se han realizado 2 actuaciones de este tipo, una, la de ayer en Torrejón,
¿sí?,
que fue la más complicada por la altura, y otra hace unos días en Móstoles, lo que pasa es que fueron solo 5 metros, no hubo que utilizar...
Se habían quedado en la parte de abajo.
En Móstoles, efectivamente, una atracción, una noria infantil.
Bueno, afortunadamente las 19 personas que se quedaron atrapadas en esta última noria, la de ayer en Torrejón de Ardoz, se encontraban perfectamente gracias también a la actuación rápida de los bomberos. Javier Chivite, que es portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Gracias, Javier.
Gracias a vosotras.
Muy buenas tardes. Un saludo también para ti. Que vaya día de Reyes, ¿eh? Vaya día de Reyes, no lo van a olvidar, como la cosa acabó afortunadamente bien. Esto lo van a estar contando durante una semana.
Hombre, si estás metido en una cabina y entra un bombero, se agradece, pero ¿cómo se tranquiliza a alguien que está ahí arriba muerto de frío y de miedo,
bueno,
¿eh?
Bueno,
¿no te crees que es cosa fácil?
Bueno.
De verdad. Bueno, subir a la suegra a una atracción, eso sí.
Eso es mala leche.
Aparte de mala leche, es un deporte de riesgo. Sí.
Buenas tardes, gente. Se me ocurrió montar a la suegra en la cárcel. O sea, aquello que vas de pie, dando vueltas y toda la mujer muy... ¡Ay, sí, oh, tal! Mira,
ay, sí,
cuando aquello empezó a dar vueltas. Empezó... Oh, cuando bajaba abajo... Oh, yo la mujer, la cara traspuesta. Yo, a esta mujer se le caen los dientes. Madre mía, yo haciéndole señales al tío del cacharro para que lo parara. Y la mujer dijo, como se me caiga. La mujer pesaba 100 y pico de kilos. Al final el hombre me vio... a mí con la mano o a la suegra con la cara, que paró aquello en seco y tuvimos que sacar a la mujer entre 4 o 5. Vaya, nunca más.
Hombre, claro,
estaría
nunca
bueno.
Más.
Qué bueno, luego repites. ¿A quién se le ocurre?
Tengo tantas preguntas que hacerle antes de eso.
Se me ocurrió meter a la suegra en la cárcel. Ya empezaba bien la historia, ¿eh? Bueno, mira, hablando de los coches de choque que hablábamos antes, Agreda, ¿no? Mira.
Sí, Buenas tardes. Yo no soy muy fan de las atracciones, pero una vez me subí en el pulpo, bueno, yo creí que salía a disparar. Chillaba como una rata, tuvieron que parar las atracciones. Eso fue en Rubí, en Barcelona. Y luego subí en los coches eléctricos con una sobrina y aquello parecía que los coches se salían de las pistas. Pasé un miedo, aquello se volvió loco, que empezaba a salir ficha del coche que íbamos. Bueno, mi sobrina disfrutaba como una loca, decía, tú conmigo, que mira que salen las fichas y así ya no tenemos que pagar ninguna más. Bueno, hasta luego y feliz año.
Chillaba como una rata, dice, tuvieron que parar el pulpo. Y oye, a mí nunca me ha pasado que me salgan fichas del coche eléctrico. Eso es una pasada, ¿eh? Del coche de choque, que de repente te empiezan a salir fichas para pa subir todas las veces que quieras.
Ahí agredando, si le salen fichas, sueño, echar claro. La tarde, claro. Ese es tu sueño, no salirte del coche de tope, ¿no?
Sí, es que yo me veo con tope. La Ray-Ban de aviador, es que me veo en el coche de tope.
Bueno, ¿y te ves subiendo al saltamontes?
No, es que yo no puedo con eso. No,
solo es de coches.
Yo soy
de
como choque. La suegra de ese señor.
Pues aquí va toda una aventura en el saltamontes, sí.
Hola, gente. Pues mi aventura con una atracción de feria que se llamaba el saltamontes, que era un eje central con unos brazos. Y claro, el que se ponía en la parte más cercana al centro iban espachurrándote de tal manera que subí con dos amigos que pesaban bastante y empezaron a espachurrarme de tal manera que empecé a ponerme malísimo, empecé a colarme por debajo y al final tuvieron que parar la atracción porque madre me mía, salía por debajo. Cuando pararon la atracción ni me coloqué ni nada, me bajé corriendo de allí y dije no me vuelvo a subir, y esa fue mi aventura. Pasar buena tarde.
Hay experiencias que marcan, ¿eh?
Completamente. Yo no sé, lo que yo no sé es si hay una edad en la que realmente pasas de no tener miedo a ser tan prudente como para decir ya se acabó.
Yo nunca he tenido esa edad, siempre me ha dado miedo.
Porque fijaos lo que nos cuenta esta oyente.
Hola gente, gracias a Dios no he tenido nunca ningún percance y además me encanta subirme a todo esto, pero ya la última vez que fui ya por aventura me di cuenta de que yo ya estaba mayor para estas cosas, o sea, el cerebro me chocaba contra las paredes y me dejaban de la cabeza horroroso, y entonces yo creo que yo ya no puedo montar esas cosas a no ser que quiera que me dé un infarto cerebral o algo parecido. Venga, un besito muy grande y feliz año nuevo.
Claro, eso yo pregunto, ¿cuándo sabe uno que ya está mayor para estas cosas?
Yo a los 18 ya estaba viejo.
A mí me pasaba también, y creo que Paloma... Aquí no somos ninguno,
valientes no somos,
pero
yo sí me subo.
¿Ves? Paloma se sube, ¿eh?
Yo sí me subo.
¿Os acordáis de la cazuela loca?
Hombre...
Pero hace daño. Yo no sé qué es la cazuela loca.
Yo tampoco.
La olla loca esa que se mueve, que va saltando y tú vas...
Tú vas como sentado al principio, ¿no?
Sí, vas girando y te vas como un toro mecánico, pero es una olla.
Ah, sí. Sí, loca, bueno.
Que no... El toro mecánico es más divertido. Tú te subes a agregar,
pero sí, eso, en la olla sí esa te vas cayendo, ¿no? Porque cuando se inclina,
claro,
eso te
van saltando,
sí,
y
sí,
al final
te mira.
Es que a mí mi madre no me dejaba subir, porque dice, te va a hacer daño porque eso está todo el mundo en el hospital con eso. Y yo le dije, anda ya, mamá.
Es peligroso.
Como siempre hacemos con nuestras madres, como bien sabéis. Y no, y me tuvo un E15, me hice polvo la
ay, entonces, madre
ahí
mía.
aprendí
experiencias que marcan, como decíamos. Sí, bueno, sí. Agredano, Paloma, Esteban, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Feliz semana. Y a los oyentes que nos cuenten sus experiencias, si ¿sí? se han quedado atrapados o han tenido algún susto, algún percance.
607-15-0602.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos, y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Ahora es tu momento. Llega Tai.
Vuela a Europa, Península, Baleares o Canarias desde solo 25 euros.
Fly.
Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Tai. Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa, tú decides.
Dámete de lo que quiero vivir, dámete de lo. El verdadero sabor del agua y para beber. Dámete de lo. Ay, para beber.
verdadero sabor del agua.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.